Esta es una pausa para la meditación. Si hacemos un examen de la historia de los derechos humanos, tenemos que concluir que la libertad no es en realidad un invento moderno, sino un requisito fundamental para la felicidad humana. Si la naturaleza humana es la misma hoy que en el pasado, tiene que haber sucedido lo mismo con las aspiraciones, los deseos e ideales del hombre. En las escrituras sagradas más antiguas se puede leer: permaneced en la libertad que os ha hecho libres. No os enredéis en el pecado, mas mantened limpias vuestras manos. Pero al hablar de limpieza, por supuesto, no nos referimos solamente a la limpieza para la que es necesaria el jabón. Los principios de los profetas y los filósofos establecen así que el hombre debe mantener sus manos limpias de la herrumbre de la indolencia, de la corrosión de la inactividad, de la decadencia del ocio, limpias de las manchas de los bienes ajenos o de tratar de conseguirlos con subterfugios indignos, indecentes y faltos de ética humana y social. Estos son algunos de los elementos componentes de la libertad. El estudio del pasado parecería establecer el hecho de que entonces los hombres amaron a la libertad más que a la vida misma, ya que tantos de nuestros antepasados se sacrificaron y murieron para dejarnos este sagrado legado. Y no sería de extrañar que muchos otros siguieran su ejemplo en la actualidad si retornaran los oscuros y crueles días de la tiranía. Por otra parte, parecería que en la actualidad hay más problemas en el mundo que antes. O tal vez sea que nuestros problemas son multiplicados mediante los modernos métodos de comunicación. Así nos enteramos no solo de nuestros propios problemas, sino también de los infortunios de otros pueblos. La eliminación del aislamiento que existía, esta creciente unificación del conocimiento y de los intereses mundiales, intensifican nuestras preocupaciones y la carga que tiene que soportar nuestro intelecto, y pone a prueba nuestra resistencia. Duro es saber que otros sufren, que nuestros propios seres queridos son sometidos al maltrato, al hambre, a las privaciones. Entre ellas, a la más despiadada e indigna de las privaciones, que es la falta de libertad física, mental e intelectual. Pero al hurgar en la historia también podemos encontrar consuelo, porque comprobamos que los usurpadores de los derechos a la libertad humana, la libertad de movimiento, de pensamiento y de comunicación, la libertad de ser quienes queremos ser, y especialmente de lograr nuestra libertad de acuerdo con nuestros conceptos, esos usurpadores, tal como llegaron, también desaparecieron, mientras que la verdad persistió entonces y permanece en la actualidad. La libertad se ha levantado en repetidas ocasiones desde el polvo del olvido y la ingratitud, y los derechos humanos fundamentales volvieron a emerger en todas las épocas de la historia para bendecir a los hombres con sus inefables dulzuras personales y sociales. La libertad y los derechos humanos volverán a emerger siempre que quede aliento en los hombres libres de corazón y de mente, y mientras los déspotas continúen imponiendo sus abyectas ambiciones. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
La voz de la oposición. todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La Voz de la Oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábados y domingos por La Poderosa a las 10 de la noche el sábado y por Radio Martí a distintas horas durante el sábado y el domingo. Aquí estamos hoy representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González, Landi, el que les habla, Santiago Álvarez, con la producción de Carlos Santana y las redes sociales, Paulina Fátima. Y hemos visto que todos los días hay comentarios de la ayuda enorme que Cuba va a recibir de Rusia. Yo no sé de dónde han sacado eso. Yo quisiera verlo antes de comentar en eso. Pero por ahora, nada más que quiero consultar y comentar y hacer saber al público, por lo menos de lo que pensamos en la Fundación Rescate Jurídico. Rusia se metió a invadir a Ucrania pensando que eso era un paseo de un sábado a un domingo por la tarde, caminando por el medio pueblo y que la gente le gritara dándole la bienvenida. La criada le salió respondona. De ninguna manera los ucranianos aceptaron eso. Le han dado derrota tras derrota y aunque todavía los rusos están en control de una parte de Ucrania, han llegado a medidas extremas y que constituye prácticamente un genocidio con la voladura del dique que está en el río Dnieper. Han matado cantidad de gente ahogada, han echado a perder los campos de cultivo, definitivamente por un año, posiblemente por varios. Y además de eso, ellos mismos han salido, ellos lo han hecho para parar la ofensiva ucraniana, pero ellos han salido más perjudicados, porque se han pasado 6 meses haciendo trincheras y haciendo barreras contra los tanques ucranianos, que ellos pensaban que los iban a invadir por ahí, y todas esas trincheras y todas esas barreras se las han ido. O sea que eso es pan para hoy y hambre para mañana. La invasión ucraniana ya empezó un poco más al este, pero está caminando y está abriendo brechas. Pero para el pueblo cubano lo que le importa es que todo eso es cuento. Eso es un sueño de una noche de verano de parte de Díaz-Canel y del séquito que lo sigue. Esa gente no va a recibir nada de Rusia. Y si lo reciben es porque Rusia va a ganar dinero. Porque Rusia en este momento está al borde de la quiebra. Lo único que lo mantiene es el petróleo, que lo está dando más barato que nadie, pero tienen bastante. Están pidiéndole ayuda en equipos bélicos hasta Corea del Norte, que aunque tiene muchos equipos bélicos, es un país pobre y que no produce los equipos bélicos que ellos necesitan. O sea, los que han recibido de China y de Rusia, ahora Rusia se los está pidiendo a Norcorea. Pueblo cubano, oigan, oigan bien, piensen, no se dejen engañar. Eso no es más que otro cuento. Igual que cuando decía el máximo líder que iba a ir a la bahía de La Habana de leche. Esto más o menos igual. Tiene las mismas posibilidades de pasar. Acuérdense, la única salida es derrocar al reino. Si no hay eso, no vas a recibir nada. Y ahora continuamos con nuestro programa.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Y como siempre, aquí estamos nuevamente con nuestra entrevista con los opositores cubanos. Hoy tenemos a una gran opositora, una gran periodista, una mujer que tiene una historia que va a quedar para muchos rato en los libros de la historia cubana. Me refiero a nuestra amiga Marta Beatriz Roque Camillo, economista, expresidiaria, que fue un honor en la época castrista, y opositora constante. Bienvenido a nuestro programa, Marta.
Muchas gracias, Santiago, por invitarme a estar con ustedes. Un saludo para ti, para los que producen el programa y, como es natural, para los oyentes.
Hace un par de semanas que no hemos podido hablar contigo, pero hoy tenemos bastantes cosas que hablar. Quisiéramos comentar algo sobre la supuesta ayuda extraordinaria que Rusia le va a dar a Cuba.
Sí, es un tema recurrente porque en estos momentos aquí la dictadura tiene puestas las esperanzas en Rusia y desafortunadamente sigue la dictadura con amistades peligrosas, como por ejemplo se espera la visita de Petro para firmar el acuerdo de paz de Colombia, y se espera la visita del presidente de Irán, que va a pasar por Nicaragua, Venezuela y Cuba. O sea, por ese trío del mal que hay aquí en América Latina.
Y es que se unen. Uno es el trío del mal de América Latina y otro es el conjunto diabólico del resto del mundo. Irán, Rusia, China, y ahora Petro va a visitar también a este grupito.
Exactamente. Cuba se acerca y se hermana con todos aquellos que el mundo no quiere.
Marta, a mí me gustaría, porque hay muchos de la nueva generación de cubanos que no tuvieron la experiencia de la experiencia soviética en Cuba, y sería bueno decirle que anualmente, desde el año 61 al 91, aproximadamente la Unión Soviética le dio a Cuba 6 millones de dólares. Perdón, 6 mil millones de dólares. Después llegó a ser, toda esa cantidad llegó a ser 1.800 billones. Cuando a Angola le daban la cantidad de 3 millones de euros diario en la guerra por los diferentes pueblos de África. Y yo recuerdo que en aquellos años, que yo era un niño, yo me acuerdo que en aquellos años la crisis fue inmensa, una crisis, creo que la etapa esa de los años 70 fue una de las peores crisis económicas de Cuba. Sin embargo, mira qué cantidad de miles de millones la Unión Soviética le entregaba a esa dictadura. Estamos hablando de cifras multimillonarias.
Exacto. El problema es que los millones allá en Estados Unidos no se cuentan igual que aquí. Rusia le llegó a dar a Cuba 13 mil millones de dólares anuales. Pero para ustedes, los billones y los trillones son distintos,
sí,
que para...
Sí, es cierto.
No tienen la misma cantidad de ceros.
Ahora Rusia no tiene de dónde sacar para darle ni siquiera suficiente para comprar comida. Ni tiene la comida para mandarla tampoco.
Sí, porque todo aquello era parte de la ayuda del CAME. Y ahora, en estos momentos, eso ya no existe. Rusia no tiene el poder sobre los países socialistas como tenía antes. Y entonces, pues, tampoco su economía en estos momentos está como para resistir esa entrega gratis de cosas. Y Cuba ha empezado a venderle lo que el cubano no tiene. Por ejemplo, ahora en estos momentos le va a vender mango. Y aquí comerse un mango es una heroicidad, como aquel que dice. Porque los mangos son carísimos, las frutas están muy caras y la gente no tiene acceso a comprar eso tan caro. Entonces los mangos que se deberían comer los cubanos baratos se los van a vender a Rusia. Creo que las personas quizás piensen que volvemos a la época de la pica con la vaquita de carne rusa, que bueno, salvó muchísimas cosas porque aunque tenía que modificar aquello porque la cajita, la gatita traía una grasa horrible, había que echarle mucha agua caliente para quitar aquella grasa a la gatita. A la gente le salvaba la vida comerse esa gatita de carne rusa. Ahora en estos momentos todavía no ha aparecido, pero creo que en alguna etapa de este año, quizás para finales de año, ya tengamos algún abastecimiento comestible de los soviéticos.
Hoy yo recibí un amigo, hoy en la mañana, me dijo que había comprado un aguacate en 300 pesos.
Sí, exactamente. Y un pan que es la mitad de la flauta de pan que ustedes comen allá en los Estados Unidos, el pan cubano ese que ustedes comen en los Estados Unidos, la mitad de ese pan cubano vale 300 pesos. Tú sabes que se quedaron sin harina de trigo, y entonces todo se compra a busito y esperan que llegue. Yo, desafortunadamente, ayer me dijo Félix Navarro, en una conversación que tuvimos por teléfono, que hacía ya 4 días que lo que estaba desayunando era un cocimiento de hierba, porque no tenían pan No le daban ni siquiera leche aguada, nada. Sencillamente cocimiento de hierbas era el desayuno. Y de esa forma aún quieren mantener a los presos en la prisión.
Marta, Orlando te hacía una pregunta ahorita o comentaba sobre esa ayuda soviética a Cuba, pero esa cifra de tanto dinero, ¿en qué se invertía eso? ¿Qué se hacía con eso? Y mucha gente se pregunta, ¿por qué Cuba no se desarrolló? ¿Por qué Cuba no prosperó? ¿Por qué el transporte no mejoró? ¿Por qué? ¿Qué pasó con ese dinero?
Mira, en primer lugar te voy a decir que eso fue una ayuda muy desorganizada. Por ejemplo, venían equipos que algunos estaban en el puerto de Santiago de Cuba, otros en el puerto de Cienfuegos y otros en el puerto de La Habana. Había que armar todo aquello porque no se sabía dónde iban a parar. Fábricas completas divididas en pedazos, etcétera. Una desorganización muy grande en todo lo que se le enviaba. Además, como tú sabes, este es un sistema ineficiente totalmente, que no supo aprovechar aquel momento en que había abundancia, si se puede decir así, por parte de los soviéticos. No lo pudo aprovechar, no lo supo aprovechar, no lo quiso aprovechar, porque ciertamente tú sabes bien que toda esa ayuda era como una especie de cambio por los cubanos que iban a pelear a África. Y entonces esto hacía que no hubiera un aparato, a pesar de que existía una delegación del CAME, etcétera, no hubiera un aparato que controlara todos los insumos y todas las cosas que enviaba Rusia hacia Cuba, porque incluso eran envíos que se hacían por diferentes ministerios. Por ejemplo, el Ministerio del Azúcar le suministraba hasta los rieles para los trenes de la empresas azucareras, y entonces esto era un desastre porque los rieles son de dos tipos, unos más gordos que otros, y a veces mandaban para un central los rieles que eran más anchos y los rieles que eran más estrechos eran los que les servían, y así ya en la misma medida en que desviaban recursos ya eso se perdía, eso no volvía para atrás. Entonces esa fue la máxima situación que hubo con los suministros rusos, el descontrol que hay del país, en el país, la ineficiencia que hay, que tiene el sistema de forma general, la falta de un verdadero sistema económico que lograra completar las industrias que se habían mandado y que hiciera que cada ministerio fuera capaz de recibir lo que había contratado. Fue ciertamente una gran locura.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Estamos hablando con Marta Patricio López Abello, una de las grandes opositoras en Cuba, periodista independiente, e informativamente lo primero que existe en Cuba. Bueno, Marta, yo no me explico por qué están hablando tanto de lo que les puede dar Rusia, cuando lo que les puede dar Rusia es bastante limitado. Rusia no es la Unión Soviética. Rusia es un país grandísimo, con recursos que están limitados. La única verdadera fuente de divisas que tiene Rusia es las armas que produce y el petróleo. Pero, por ejemplo, un país del tamaño más o menos de Cuba, más o menos 100.000 kilómetros cuadrados, el Sur Corea, tiene un gross national product, un producto nacional bruto, más alto que Rusia. Rusia está pasando todo tipo de trabajo para mantener la guerra contra Ucrania. Ucrania es un país que tiene la quinta parte de la población de Rusia. O sea que, ¿qué puede esperar Cuba de Rusia cuando Cuba lo necesita todo, todo? Y Rusia está casi en el mismo camino.
Mira, Santiago, el problema es el siguiente. El pueblo cubano no tiene ese nivel de conocimiento. Y entonces lo que están tratando de hacer los dictadores es crear esperanza en el pueblo cubano. Esperanza recordándole lo que Rusia, lo que la Unión Soviética le dio a Cuba y lo que Rusia le puede dar. porque ciertamente nosotros sabemos que Rusia en primera instancia tiene que suministrar a la guerra. Tiene una guerra con muchísimos frentes abiertos y tiene que suministrar esa guerra. Y después de suministrar esa guerra, tiene que suministrarse a ella. Y después de suministrarse a ella, tiene que cumplir con sus compromisos internacionales. Porque Rusia le vende petróleo y otras cosas a distintos países y tienen que cumplir con esos países. Entonces Cuba queda para un lugar bastante lejano dentro de las prioridades de los rusos. Y esto sencillamente el pueblo de Cuba no lo puede analizar ni lo puede conocer porque no tiene la suficiente información para que sepa que le están mintiendo. Le están creando una falsa esperanza para tratar de calmarlo, porque donde quiera que haya un grupo de personas, la gente empieza a hablar del país de no hay. No hay comida, no hay medicina, no hay esto, no hay nada. Entonces esto hace que la gente se vaya enervando y dentro de un grupo de personas, inclusive en una guagua, puede suceder cualquier cosa porque la gente ya no aguanta más. Y en estos momentos, la situación más crítica, además de los problemas alimentarios, es el problema del suministro de la harina para hacer pan. La gente está acostumbrada a un pan diario, el que le dan al niño para llevar a la escuela. En estos momentos el pan casi ni se puede comer porque para agrandar la harina la harían con cualquier cosa. Y al día siguiente ya el pan no sirve, está amargo y no te lo puedes comer. Entonces las personas están hartas de que traten de resolver los problemas de su vida y no puedan resolverlo. Hay que vivir única y exclusivamente para pensar qué le vas a llevar a la mesa a la familia, qué le vas a dar a los niños para la merienda del colegio. Todo es un grave problema. Te puedo decir que en estos momentos hay una aplicación que se pone en los teléfonos, que es la que dice los ómnibus que hay en ruta. Ayer salió de mi casa, iba para San Miguel del Padrón, y pusimos la aplicación y no había en ruta ni un solo ómnibus Petri, que se demora una hora y media para la ida y una hora y media para la vuelta. Y no había un solo ómnibus Petri. Llamamos por teléfono al distribuidor, al lugar donde están ellos para salir, y una persona que estaba informando nos dijo, hasta las 8:30 de la noche hay dos Petri, y hasta las 8:30 de la noche no sale el ómnibus. Yo quiero que tú sepas que eso se dice fácil, pero están en una parada desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche esperando un ómnibus sin que pasen nada. E incluso ahora en estos momentos nadie te quiere parar para darte una botella, ni nadie te quiere parar para pagarle un poco de dinero para que te traslade, porque hasta eso ha hecho la dictadura. La dictadura ha topado el precio del pasaje y los transportistas particulares no quieren llevar a la gente porque un litro de gasolina lo tienen que comprar por el mercado negro, porque si se pueden hacer las cosas, se demoran 20 días para comprar un litro de gasolina. Entonces, imagínate tú, todo eso influye en los precios, todo eso influye en la sociedad, en el nivel psicológico de la sociedad, y pienso que no hay solución para nada. Y el hablar de los rusos es sencillamente darle una esperanza al pueblo que en breve se va a caer.
Bueno, Marta, hablando tú de esperanzas, y para mí que eso es ganando tiempo, aparece también ahora, ¿qué me puedes decir de la instrucción número 280 recién publicada por la Diranea?
Sí, ahora se llevó a cabo la instrucción 280, que plantea que las personas que están presas pueden salir del país, pueden hacer pasaporte, y si tienen la visa correspondiente, hay países que no necesitan visa, pues si pueden mostrar la posibilidad de salir del país, los dejan salir, a los presos. Pero no pueden volver a entrar en el país hasta que no cumplan la sanción. O sea, si tienen 10 años de privación de libertad y se van, tienen que estar 10 años sin poder entrar. ¿Qué pasa? Hay una situación de desinformación muy grande. En algunas prisiones ni se conoce esta instrucción. Hay tribunales, porque esto se tramita a través del tribunal, tiene, la instrucción tiene toda una serie de modelos que hay que llenar, etcétera. Hay tribunales que no conocen de esto, la instrucción todavía no se ha dado a conocer, a pesar que ya lleva unos meses en vigor. Hay tribunales que no conocen de eso, cuando la gente va a pedirlo, pues le dicen, no, nosotros no sabemos de eso. Y también en el caso de los presos políticos, indiscutiblemente ustedes saben que interviene la seguridad del Estado. Y la seguridad del Estado permitirá salir a aquellos que considere ellos que deben, que pueden salir. Pero a presos que tengan algún nivel de conocimiento en el exterior, que la familia se pronuncie en contra de la dictadura, etcétera, estoy convencida que no los van a salir. Ese es el caso de Alex Marcano, que tiene a su hijo Ángel preso y perdió el tiempo que está establecido para el parol, porque iba a todos los lados, iba y nadie sabía nada, nadie conocía la instrucción, le llevaba la instrucción a la gente decía, sí, es verdad que existe, pero aquí no han explicado eso. Bueno, en toda esa situación perdió el tiempo del parole. Ahora vamos a ver si le vuelven a reactivar el parole y además si un grupo de disidentes de aquí dentro del país y quizás el apoyo de otros de fuera, pues empezamos a darle nuestro apoyo para que ella pueda sacar a su hijo según lo que está establecido en esa instrucción.
Bueno, Marta, desgraciadamente el tiempo se nos acaba. Ha sido un placer tenerte con nosotros y un mensaje que quieras dar al pueblo cubano por este medio.
Mira, Santiago, yo siempre te digo que mi mensaje al pueblo es que la libertad de Cuba está en manos del pueblo cubano. El pueblo cubano sabe lo que tiene que hacer para liberarse de esta dictadura, para liberarse de esta tiranía. Y creo que no se debe dejar engañar con estos cuentos de hadas, de luz, etcétera. No se debe dejar engañar. Tiene que saber que para que Cuba cambie hay que quitar la dictadura del poder.
Muy bueno. La única solución para Cuba es derrocar el reino. Bueno, muchas gracias, Marta. Ha sido un placer y estaremos contigo próximamente en el futuro no muy lejano. Bueno, ha sido otro programa de La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico y a nuestros oyentes en Cuba y en el exilio le damos las gracias por la audiencia.
La Voz de la Oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de esta